metemos ahora en una película de espionaje internacional.
Así te da la bienvenida, mañana. Bruno, a las buenas nuevas.
Se estrena mañana Tenet, que es la última superproducción de Christopher Nolan. ¿Cuánto le salió a los estudios Warner hacer esta película? 200 millones de dólares. La están estrenando pospandemia en los cines, que tienen menos capacidad, pero igual está yendo muy bien en la venta de entradas y en la taquilla en Europa, y eso vaticina también una buena recepción por acá en el continente americano. Y resulta que un uruguayo trabajó en Tenet. Él se llama Richard Bennett, es de Malvin, hace como 30 años que vive en Estados Unidos, en Los Ángeles, y ahora estamos en contacto con él. ¿Qué tal, Richard?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Te escuchamos muy bien.
Bueno, bárbaro.
Recordemos que allá son cerca de las 7 de la mañana, 7 y poquito, tenemos 4 horas de diferencia.
7 y cuarto.
Madrugó para de taquito.
Richard,
sí, tal cual.
Vos sos dibujante, pero arranquemos desde el principio, y es como acá en Montevideo, como un joven montevideano más, encontraste tu vocación que iba para el lado del lápiz y el papel.
Mirá, yo ya empecé trabajando de muy joven, era adolescente, y estuve en varios medios, en los diarios más que nada, tanto en El País como en el Día, no sé si se acuerdan.
Sí.
Y allí había pequeños espacios, ¿no? El más importante fue en el Sábado Show, que me acuerdo que hacíamos una página semanal con Elvio Rodríguez Barilari. Él escribía los guiones.
Wow.
Y yo hacía las historietas, ¿no? Y era una página que salía en el suplemento del sábado. Y después lo otro que fue muy importante, fue crucial, por llamarlo de un modo, fue cuando el periodo que estuve trabajando con el dibujante Eduardo Barreto. Fui asistente de él.
Wow. Entonces ahí vas aprendiendo, trabajando codo a codo con ellos. Pero vos también pasaste por una escuela, la Continental School, que sigue funcionando acá, en Montevideo.
Sí, claro. El primer mentor que tuve fue mi profesor Álvaro Fontana, allí en la escuela, y fue muy importante, ¿no? Tanto por un lado todo lo que aprendía con Álvaro y después ponerlo en práctica, por llamarlo de modo, con Barreto, fue fundamental, ¿no? Fue una formación muy, muy buena.
Para un dibujante, ¿vos eras de esos que ya estabas en la escuela y en el liceo y vivías haciendo garabatos en los cuadernos? O sea, donde escribías y practicabas la escritura, ¿también estabas haciendo dibujos? Porque me te imagino así, pero cuando una persona encuentra ese talento,
sí.
Ahí va.
Así. Básicamente sí, era lo que hacía y lo que me metía en problemas muchas veces.
Sí, te llamaban la atención.
Pero de dibujar en los márgenes ya arrancado de chico. Mi mamá era modista y tenía sus revistas de moda, y lo que hacía yo era dibujar en los márgenes blancos de cada página, ¿no? Arruinarle las revistas de ese modo.
Ay, qué gracioso. Y después te fuiste a pulir.
Se empezó de chico la cosa, ¿no?
Ahí va, empezaste a pulir este dibujo en Continental School, que sigue formando dibujantes. Nosotros, no sos el único gran dibujante que tiene Uruguay, hay otros que han trabajado también para Batman, etcétera. Pero bueno, vos te metiste en el mundo del cómic al principio.
Sí, claro. O sea, la idea mía, cuando entré a la escuela y bueno, una cosa fue llevando a la otra, ¿no? Cuando el momento en que trabajé, el periodo que trabajé con Eduardo, fue un momento bastante bisagra. Porque, de golpe y porrazo me di cuenta, o sea, que era posible realmente. O sea, esto hay que ponerlo en el contexto de lo que era Uruguay en los
sin
años
internet,
80.
¿Me explico? Sin internet. O sea,
cuando nos maravillábamos
lo más importante era que me preguntaban qué era lo que quería hacer de grande, y yo decía, quiero ser dibujante de historietas, y me decían, sí, Botija, pero ¿qué quieres hacer?
¿Qué quieres hacer? Claro.
Ay, qué zarpado.
Cuando te volvías loco con aquellos libritos, viste, que pasabas y te hacían el movimiento de los dibujitos, ¿no? Era como la gran novedad, ver esos dibujos como que hacían el movimiento de lo que eran los dibujos animados de antes, ¿no? De Mickey, de La Noche de las Narices Frías y eso. Pero nadie se imaginaba por aquellos tiempos que la parte del dibujo en lo que tiene que ver con las películas iba a tener la revolución que tuvo después y que se te ampliara este campo de trabajo.
Claro. Sí, eso ya vino posterior. O sea, aquí estuve 10 años más. Los primeros 10 años que estuve en Estados Unidos fueron dibujando historieta estrictamente, que fue a lo que vine. Fue realmente la idea mía era... O sea, si me explico. La parte de cine, la fase de trabajar en cine fue algo que vino después, claro. ¿Verdad?
Vino de la mano también, porque veían la capacidad de tus dibujos. Contanos cómo fue el puente, porque vos te vas a Estados Unidos. Tenemos una anécdota que nos contaron tras bambalinas, que es que en un momento casi te volvés a Uruguay porque te faltaba trabajo. ¿Puede ser? Tal vez pasó más de una vez.
¿En Estados Unidos? No sé quién te dijo, pero una vez que conseguí trabajo, no paré. O sea,
no paraste.
El momento que paré fue por decisión propia, fue hacia finales de los 90, y fue que siempre había querido hacerlo del dibujo, digamos, a nivel universitario. Y en Uruguay no había podido porque lo único que había era... Bellas Artes, antes, ¿verdad? Antes de la dictadura, y cuando a mí me tocó, cuando terminé el liceo y pude haber ido a la universidad, Bellas Artes estaba cerrada.
Ah, mira.
Entonces fue una cosa que había quedado en el debe, ¿verdad? Bien. Entonces aquí me surgió la oportunidad. Exacto, me surgió la oportunidad de poder ir a una universidad aquí que hay en Los Ángeles que se especializa en artes visuales.
Wow.
Y entonces paré por 3-4 años, paré de dibujar historietas y me metí de lleno a estudiar allí. Y cuando estaba por terminar la universidad, ya estaba trabajando en Alien vs. Depredador, que fue la primera película en la que trabajé.
O sea que la universidad marcó un poco ese salto de lo que era la prensa escrita y las historietas en revistas o en papel a lo que fue tu participación en cine.
En gran parte. En gran parte, y te digo esto porque lo que yo siempre afirmo es que si yo no hubiese dibujado esos 10 años de historieta, es muy difícil que hubiese podido haber hecho esto. ¿Quién sabe? Tal vez sí, ¿verdad?
Pero
hay tanto en común entre la historieta y los storyboards, que es lo que es la tarea en la que me desempeño yo en cada película, que... fue una formación indirecta muy grande para la parte de cine.
Claro, como el ballet clásico para las bailarinas modernas, ¿viste? Tenés que tener ¿Cómo empieza todo?
Hoy en día que es todo ya y es fugaz y hay muchos jóvenes que se piensan que mañana, ¿entendés que es ahora? El tema de las redes sociales, etcétera. Saber que de repente tenés que estar 10 años cultivando una técnica, aprendiendo, creciendo para después hacer un salto al cine. Vamos a explicarle a la gente en qué consisten los storyboards, que vos sabes explicarlo muy bien.
Los storyboards es, digamos, una versión visual del guión. O sea, yo cuando entro a trabajar en cada proyecto... lo primero que hago es leer todo el guión y después me asignan determinadas escenas en las que tengo que trabajar. Entonces, supongamos que yo tengo que dibujar la primera escena de una película. Lo que hago es desglosar toda la escena visualmente, cuadro a cuadro, ¿verdad? Eligiendo las tomas, los enfoques, los ángulos de las cámaras.
Pero que una escena puede tener cientos de cuadros, ¿no? ¿O miles?
No miles, pero cientos, sí, dependiendo de cada escena. Es buena pregunta esa, porque hay escenas que son más sencillas y otras que son más complejas. Generalmente, las escenas más largas son las que se desarrollan en el tercer acto de la película, porque es donde todo concluye y en fin, siempre hay una complejidad en el tercer acto que no se ve normalmente en el primer acto y en el segundo acto. Eso es un poco una generalización, no es tan así tampoco, pero lo que sí te puedo decir seguro es que en el tercer acto siempre tiran la casa por la ventana, ¿verdad? O sea,
claro, sí, sí, donde se estalla el puente, que vuelan los autos,
muere gente,
se cae el edificio,
se muere el malo.
Claro. Ahora, perdón, yo voy a preguntar desde la ignorancia absoluta. ¿Qué diferencia tiene este storyboard que vos armás para lo que va a ser después una película de acción, que me imagino que es poner en como en la pantalla un poco la situación que se va a tener que recrear para la filmación, y las películas que son enteramente computarizadas?
No entendí bien la pregunta.
O sea, ¿hasta dónde llegás en el storyboard, a diferencia de lo que puede ser una creación en computación de una situación de acción que ya sea toda computarizada?
No, una cosa no está relacionada a la otra en cuanto a la parte técnica o de labor, si te entendí bien. O sea, una película computarizada, como decís, una película de Pixar, por ejemplo, van a ser storyboards desde el primer cuadro de la película hasta el final.
Exacto.
¿Entendés? O sea, una película puede o no requerir storyboards, eso depende del director.
Claro.
Pero no porque sea hecha por computadora quiere decir que se vayan a hacer storyboards o no. De hecho, las que son hechas por computadora es muy probable, porque son de animación, lo más probable es que se haga un storyboard de toda la película.
Claro.
Es verdad. Las películas de acción, live action, como le llaman, dependiendo del director y la habilidad del director, a veces no... o las necesidades del director. Hay directores que Clint Eastwood, por ejemplo, no utiliza storyboards.
Mira,
ya lo puede visualizar en su cabeza.
Y es un animal, ¿verdad? Como dirige. Claro. Y otros directores les gusta hacer los storyboards desde la primer toma hasta la final. Me acuerdo que cuando trabajamos en Tron, en la secuela de Tron, fue así. Hicimos los storyboards de absolutamente toda la película.
Para mencionar.
Y otros directores.
Sí.
Sí.
No, que quería ir mencionando algunas de las películas en las que trabajaste. Acabas de mencionar alguna, pero está, bueno, Vengadores, Endgame, está Capitán América, lo dijimos más temprano, El Curioso Caso de Benjamin Button. Hay, pero, decenas de películas en las que participaste con tus storyboards. También, bueno, Godzilla. Y ¿cómo fue, después de trabajar con varios directores, que te llamara Christopher Nolan? ¿Qué? En el momento en el que estamos, es uno de los mayores directores de Hollywood. Es británico él, pero en el mercado de Hollywood, o sea, es uno de los mayores nombres que hay, Christopher Nolan. Después de que hizo la secuela de Batman, es como que se coronó como un director a seguir, digamos. Te llamó para Dunkerque,
mira,
¿no?
Christopher Nolan, la primera película en la que trabajé con él fue Dunkerque. Dunkirk. Y fue a través de el contacto fue a través de un director de arte que me conocía ya de antes de otro proyecto. Y bueno, estaban buscando un dibujante. Él tenía un dibujante, de hecho había trabajado en varias películas con él, un colega, y nunca supe qué pasó, porque fue que no trabajó con él en esa película.
Y ahí entró el uruguayo. Bueno,
no le pagó.
Me llamaron.
Horrible. Pará, con los presupuestos que tiene.
Difamando mal, gratuitamente.
¿Cómo acá a salir en carnaval? Que tipo, de repente el director de Murga
le
no te
quedó
paga.
Quedó debiendo plata, mira. Cuídate vos si vas a agarrar, que te echa bien de acá.
Bueno, en Dunkerque. Entonces te llama en esta película que después, incluso creo que tuvo nominaciones al Oscar.
Sí.
Sobre todo por el sonido, un disparate. Bueno, a mí Dunkerque es de las que más me gustó.
Me llamó para esa y después para esta otra, para Tenet. Ahí ya me llamó directamente cuando empezaron con preproducción. Ya ahí ya me contactaron directamente ellos.
Y sobre todo en estas dos películas con Nolan, él te convoca, y cómo es el trabajo con él. Porque él en su cabeza ya tiene bastante visto lo que quiere, a lo que quiere llegar en la pantalla. Entonces te lo transmite para que vos lo pongas en dibujo. ¿Cómo es?
Mirá, una ventaja grande que tiene él, eso creo que lo comentábamos antes, es que él es el guionista, sí, del contenido, ¿verdad? De cada película de las que ha hecho. Y es una ventaja muy grande, porque y no es una cosa que siempre sucede. Una cosa que sucede con él es que vos llegás y el guión ya está hecho. ¿verdad? Y es un guión sólido que por ahí le hacen algunos ajustes, el tipo le va haciendo algunos ajustes durante preproducción, pero muy mínimos. Digo esto porque me he encontrado, he entrado a proyectos donde, por ejemplo, el tercer acto no está escrito.
Claro.
Por más delirante que suene.
Y este ya tiene todo el partido jugado en la cabeza, Christopher Nolan.
¿Lo qué?
Que Christopher Nolan ya tiene todo el partido, no, ya tiene el partido entero en la cabeza. El partido, estoy hablando en términos
futbolísticos. Mira, no sé si todo partido, pero gran parte sí.
Mandando mensajes de la audiencia porque nos estamos quedando sin tiempo, pero dice, pregúntenle, nos manda el falso ninja, que está colgado con tu entrevista, dice, ¿tuvo contacto con algún director directamente mano a mano? ¿Con cuál fue el que más le gustó trabajar? Eso es una pregunta para vos.
Sin ninguna duda, los dos directores con los que más disfruté trabajar fue con David Fincher y con Christopher Nolan, sin ninguna duda.
Esto que decías recién de que el guión lo lleva casi completo, me imagino que plantea menos trabajo al momento de generar el storyboard, pero a su vez mayor desafío de interpretar en una pantalla lo que el tipo tiene en la cabeza.
Mira, es muy buena pregunta, porque el tema fue que, por ejemplo, te explico, en Tenet estuvimos trabajando 5 meses en los storyboards, ¿verdad?
Wow.
Que no es no es poco tiempo, tampoco es mucho tiempo, pero no es poco tiempo. Es un tiempo intermedio que es exactamente lo que él necesita y a raíz de que hay un guión sólido, es más quirúrgico el trabajo.
Claro.
¿Sí me explico? O sea, vas directamente a las escenas que él ya tiene y sí elaboramos las escenas, las fuimos elaborando. Por ejemplo, a medida que van entrando al equipo de preproducción los stunts, el equipo de dobles, stunts, uh-huh. ellos también tienen su aporte y después uno eso también trata de reflejarlo en los storyboards, ¿verdad? Pero es muy específico el trabajo con él a la hora de hacer cada escena. Entonces, o sea, tenés tal vez menos escenas en las que trabajar, pero tenés el lujo de poder explayarte y trabajar más tiempo en cada escena, ¿verdad?
Claro. Nos manda también en las de superhéroes, debe haber mucha gente tratando de averiguar la info para que se filtre. Vos firmás todo tipo de contratos de confidencialidad, ¿verdad? Para que no se filtre
por
nada.
Supuesto.
Porque son mega producciones en las que hay mucho invertido.
¿De qué se trata la próxima de Nolan?
¿De qué trata la próxima de Nolan?
No tengo la menor idea.
Harta primicia mundial.
No te escucho.
Bueno, nos encantó hablar contigo, Richard Bennett. Primero, llévanos un poco a tu niñez para descifrar de dónde viene tu uruguayés. O sea, sos de Malvin, ¿verdad?
Soy de Malvin, sí. Me crié en Malvin.
¿En qué calles?
Asamblea de Colombes.
Hay una energía por ese barrio. Me da mucho músico, mucho escritor, de todo un poco.
Y eras fan de los Estómagos.
Exacto. Éramos vecinos con Eduardo Galeano.
Claro, Galeano, lógico.
Mirá salieron los dos. Y ibas mucho a los conciertos de los Estómagos, que ahí te cruzabas con un joven Aldo Silva, peludo.
Claro. Somos muy amigos con Aldo y con el quinto buitre y muy fan yo de los Estómagos y de los buitres.
Mirá de dónde surgió toda esa creatividad, ¿eh?
¿Seguís escuchando?
Y bueno, dalo por hecho eso, todo influencia.
Me encantó. Bueno, sí, seguís escuchando los buitres, te preguntaba Camila, eso no se deja nunca, ¿verdad?
No, estás mal, es un culto. Ya los vi hace poquito, los vi en un concierto, mini concierto que hicieron en YouTube hace 3 semanas, creo, una cosa así.
Sí, uno que hizo DirecTV, ya te vi, es en el de DirecTV seguramente.
Exactamente.
Él mismo va a cantar.
Me quedé con ganas de verlos más rato, pero bueno.
Dice, toca buitre, y si muero hoy, el storyboard puede esperar.
Richard Bennett, para todos, lo pueden seguir en Instagram, porque hay un montón de dibujantes que están conociendo tu historia ahora y te tienen como referencia. Entonces te van a empezar a seguir en Instagram, Richard Bennett Storyboards.
Bueno. Y nos apasiona tu vida, porque suena todo tan tan apasionante, los ambientes en los que estás metido, incursionando.
Las grandes ligas.
Lo que volcás ahí de tu creatividad, así que es un orgullo para nosotras haberte tenido en contacto hoy.
Gracias, gracias por el interés, ¿sí?
Chau, chau. Un gran beso, es una buena nueva de hoy.
Qué buena nueva te trajiste, Camila, ¿eh? Mañana... Me dejaste así, ¡pah! Te dejaste una piña en la mandíbula.